XHUPC 95.7, transmitiendo desde sus instalaciones en Avenida Santana número 1000, Colonia San Francisco Culhuacán, Ciudad de México. Esto es El Politécnico en Radio.
Niñas y niños, El Politécnico en Radio presenta su programa Poli Kids, con sus exclusivas estrellas, en la cuerda floja, los chistes y adivinanzas, el asombroso ratón en el aro de la muerte. A su derecha podrán observar la sección de niñerías. Del lado izquierdo tenemos el mágico mundo de los cuentos, nuestros fabulosos animales y muchas sorpresas más. ¡Comenzamos!
Cintura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Poli Kids a través del 95.7 El Politécnico en Radio. Bienvenidos a esta emisión más, este domingo tempranito. Y pues el día de hoy les vamos a platicar un poquito sobre lo que es el reglamento de tránsito. Muchos habrán escuchado en las noticias que hablan mucho del reglamento, pero pocos sabemos de qué se trata. Entonces vamos a hablar un poquito sobre para qué nos sirve y todo este rollo. Presentamos antes al equipo de Polikids. Ahorita se encuentra Hugo tanto en los teléfonos como en la operación técnica de este programa. Le saluda desde estos micrófonos Juan Carlos Lezama. Y pues el día de hoy también le vas a tener algunas sorpresitas. El ratón vendrá más adelante con su acostumbrada sección. Bueno, estará toda la fauna aquí de Polikids. Les damos nuestros teléfonos 5624-2012 para que nos hagan llegar sus comentarios, preguntas, sugerencias, todo lo que se les ocurra nos pueden hacer llegar a través de estas vías telefónicas. También tenemos un correo que es polikids@ipn.mx. Estamos transmitiendo desde Avenida Santana número 1000, Colonia San Francisco, Culhuacán, en la Delegación Coyoacán, México, Distrito Federal. Bien, mientras los dejamos con un tema más, vamos con una canción más y regresaremos ya con más información aquí en su programa Polikids.
Lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo.
¿Tú comes hormigas?
Y estas sin sal me gustan, pican más sabroso que la pimienta.
¡No, cuidado!
Lo más vital en esta vida lo tendrá.
¿Yo lo tendré?
Te llegará. Búscalo más vital nomás, lo que has de precisar nomás. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera,
¡ay!,
y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. ¿Aprenderás esto tú?
Sí, gracias, Balú.
Oh, par de locos. Pero qué canción más tonta. Vamos, Bagheera, pégale al ritmo. Lo más vital para existir te llegará.
¿Me llegará?
Nos llegará. Ya que estás arriba, ráscame el hombro derecho, Mowgli. No, un pelito más abajo. Ahí, ahí, ahí. ¡Qué sabrosura! Me gusta. Mowgli, tenemos que buscar un árbol. Esta comezón es de las grandes, vamos.
Eres chistoso, Balú.
Rico. Ay. Oh, esto es delicioso. Oh. Aquí es donde. Compadre, esto sí que es vida. Así, déjate llevar. Así. Tranquilo, deja el cuerpo descansar. Mira, te daré un consejo, amiguito. Si como esa abeja fanas, trabajas demasiado. Y el tiempo no pierdas nunca en buscar cosas que quieras, que jamás encontrarás. Pues ya verás que no te hace falta, y aún sin él, tú sigues viviendo, pues esta es la verdad. Lo más vital para existir te llegará.
Oh, me rindo. Ojalá le dure la suerte.
Mowgli, canta conmigo, ¿eh?
Búscalo más vital nomás, lo que has de precisar nomás, pues nunca del trabajo hay que abusar.
¡Sí, señor!
Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da.
¡Eso!
Mamá naturaleza te lo da.
¡Sí, señor!
¿A que no sabías que el apellido más común en Estados Unidos es Rodríguez?
Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín. Y al sentirse olvidada lloró lagrimitas de acerrín. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así, te quieren la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz. También yo te quiero y te quiero feliz. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así, te quieren la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz. También yo te quiero y te quiero feliz.
Dos locos se encuentran en la playa y uno de ellos le dice al otro:
¿qué le dijo el número 3 a un número 30?
Adivina, adivinado.
Esta era una familia que tenía un compadre que todos los días llegaba a comer.
Cuentos, chistes, adivinanzas, chácharas, piliches y demás.
Bien, ya estamos en esta sección de chistes, chácharas, tiliches y demás. La sección más aclamada, yo creo, de Polikids, perdón. Si no, pues díganos cuál es su sección favorita de Polikids. Pero yo creo que es la que más les gusta a muchos de los que nos escuchan. Yo creo que los pequeñitos, pues también es la forma en que, digamos, pueden tener material para contar o platicar en la semana en la escuela, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar en esta ocasión con los chistes. Más adelante les tenemos por ahí alguna adivinanza. Vamos a ver qué se nos ocurre. En esta ocasión, pues como vamos a hablar un poquito acerca del reglamento de tránsito, hoy les traemos puros chistes relacionados con carros. ¿Qué les parece? Bueno, vámonos con el primer chiste de esta mañana. Resulta que un conocido tipo se compra un auto último modelo y lo sale a probar por la autopista. Pone primera velocidad y va ahí a 60 km por hora. Segunda, 80 km por hora. Tercera, 100 km por hora. Cuando estaba acelerando para poner la cuarta velocidad, una motocicleta Ninja Turbo Speed Machine Power, de estas super moderna motocicleta, se le empareja. El conductor de la moto inclina su cabeza mirando al conductor del automóvil con la mirada fija hacia los ojos del tipo. Le dice: ¿conoces la Ninja? O sea, refiriéndose a la motocicleta. Y pues se ve que se acelera la moto a fondo y se va a gran velocidad. El conductor del automóvil, pues muy ofendido por el insulto que pues este motociclista le había hecho, acelera hasta alcanzarlo. Cuando estaba a la par nuevamente, el motociclista le dice por segunda vez: ¿conoces la Ninja? Y se escapa a gran velocidad. El conductor empieza a acelerar hasta alcanzarlo. El hecho se repite y así una vez más el motociclista se aleja, pero esta vez a una velocidad que el automóvil pues ya no lo puede alcanzar. Luego de manejar tranquilo por un rato, al llegar a una curva ve al motociclista tirado ahí en el piso, la moto 30 metros más adelante, toda rota. El motociclista pues ahí agonizando en el piso y pues el conductor se acerca y le dice: ja, eso te pasa por andar cargando a la gente con tu moto. Mira lo que quedó de tu moto. A lo que pues el motociclista como puede responde: yo te preguntaba si conocías la Ninja, porque quería saber si tú sabías dónde estaba el freno. Bueno, Cuando un señor estaciona su auto frente al hotel, pide una habitación para descansar. Más tarde busca su auto y pues encuentra que su auto no está. Ya no estaba el auto. Y en el lugar estaba una bicicleta muy deteriorada, con un cartel que decía: pruebe a andar en esta bicicleta y sentirá la necesidad de robar un auto. Está un vendedor que le dice al cliente: señor, este auto le conviene, solo tiene que darme $50,000. Está bien, aquí tiene el dinero, y pregunta: ¿a cuánto corre? El vendedor le contesta: oiga, señor, cuando va en primera va a 50 millas por hora, cuando va en segunda va a 100 millas por hora, cuando va en tercera va a 150 millas por hora, cuando va en cuarta va a 200 millas por hora, cuando va en quinta a 250 millas por hora. Pero ya no le meta la sexta velocidad porque el auto vuela. El comprador va por su mujer, sus autos, la abuela y hasta el perro sube al auto y se van de paseo en el auto nuevo. De pronto el señor le entra la, digamos, la emoción de tener su carro, y pues va en primera, segunda, tercera, cuarta, y de repente la esposa le dice: mi amor, ahí hay un barranco. Y el esposo le contesta: no te preocupes, vieja, la traigo en sexta velocidad. Una mujer le dice a su esposo: hoy me topé con un hombre tan malcriado que apenas me vio comenzó a insultarme usando palabras muy feas. Y pues le pregunta el esposo: pues, ¿dónde conociste a ese hombre? Dice, y la esposa le responde: en la calle, después de que lo atropellé con el auto. Bueno, era Pepito y le dice a su papá: papá, papá, ¿me prestas el carro? No, Pepito, porque vas a atropellar a alguien. Y Pepito seguía: papá, papá, ¿me prestas el carro? Y dijo a su papá: bueno, pues lo va a prestar. Y ahí va Pepito por la calle y de repente atropella a un viejito. Y se va recio en el carro para que no lo descubran. Se va rápido y de repente prende la radio, pues, para tranquilizarse un poco. Y estaba una canción que decía: ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Y Pepito dice en ese momento: porque el tarugo se me atravesó. Bueno, estos fueron los chistes y adivinanzas, la primera parte. Vámonos con otra cosita más. Recuerden estar en su programa Poli Kids.
El Politécnico en Radio.
La experiencia de la radio arrancó en 1920. En 1994 nace el 95.7.
Iniciando un nuevo milenio. XHUPC, el Politécnico.
Y solamente de aquí podía surgir al ritmo del sabor. Mezcla de sonidos. Emo.
emociones. Popularidad.
Un saludo para mis cuatro, un saludo a todos.
De lunes a viernes, 11 de la mañana, solo aquí.
Por el 95.7 de tu FM.
El Politécnico en radio.
Estoy cansado de andar buscando amor por todas partes.
Modelos, noticias, tecnología, vialidad, seguridad, marcas y todo aquello relativo a la industria automotriz nacional e internacional.
Porque todo tipo de plática puede surgir en un automóvil cuando se viaja en compañía de buena música y de información selecta alrededor de la Ciudad de México.
Circuito Politécnico, todos los sábados de 2 a 3 de la tarde a través del 95.7 de tu FM.
El Politécnico en radio.
Si en la mañana no te puedes levantar, entonces te recomiendo lo siguiente: música que te levante el ánimo,
uno que otro dato curioso,
información vial y la hora para que no se te haga tarde. Todo esto es Comenzando, lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, solo aquí por el 95.7 El Politécnico en radio.
Buenas tardes, vengo a solicitar la vacante.
Buenas tardes, ¿es hablar alemán?
No.
¿Francés?
No.
¿Italiano?
Tampoco.
¿Inglés?
Menos.
La elevada competencia en el mercado laboral hace necesario que incrementes tu preparación en forma paralela con tu carrera, estudiando un idioma.
El Centro de Lenguas Extranjeras CELEX de la ICIME Culhuacán te invitan a que te integres a los cursos de italiano, francés, alemán e inglés que en él se imparten.
Informes al 5624-2000.
Extensiones 73014,
73046
y 73047.
Ahora que usted sabe alemán, francés, italiano e inglés, el puesto es suyo.
Si quieres pasar un momento agradable,
suspirando por la persona que amas,
y en compañía de la mejor música romántica que tú quieres escuchar, sintoniza
Cuando el amor te llame.
Dedicatorias,
complacencias,
poemas,
la frase de la semana.
Un programa hecho para ti que deseas expresar tus sentimientos.
Todos los sábados de 4 a 6 de la tarde por el 95.7, El Politécnico en radio.
Los sábados escucha lo mejor de la salsa y la cumbia en Cumbia Salseando por la mañana, en punto de las 6 horas.
XHUPC 95.7, transmitiendo desde sus instalaciones en Avenida Santana número 1, Colonia San Francisco, Culhuacán, Ciudad de México. Esto es El Politécnico en Radio. 95.7.
Quiere bañar, pide permiso a la tierra para poderse ocultar. La lluvia, flaca y rubia, siempre la quiere mojar. Se mete por todas partes hasta poderla encontrar. La semilla ahora va. semilla, que es muy pilla, nunca se quiere bañar. Pide permiso a la tierra para poderse ocultar. La lluvia, flaca y rubia, siempre la quiere mojar. Se mete por todas partes hasta poderla encontrar. La semilla ahora brilla, chapotea con placer. Y una fuerza siente adentro que la está haciendo crecer. Desde arriba, muy arriba, le manda el sol su calor. Y casi sin darse cuenta, la semilla es ya una flor. ¿Y por qué? Si la tierra, el agua y el sol dieron vida a la flor, ¿cómo podré yo con él y con él también ayudarla a crecer? ¿Y por qué yo con él y con él tú también vas a ser mucho más y crecer con la fuerza, la paz, el calor que dio vida a la flor? ¿Y por qué
yo con él?
¿Que no sabías que Tomás Alva Edison realizó más de 1,000 intentos diferentes para inventar la bombilla eléctrica, mejor conocida como el foco?
Salta por el bosque, iba Doña Ardilla con una sombrilla azul. Entre la fragancia de los pinos y el perfume de eucalipto y abedul. Corre que te corre, pispireta, siempre tan coqueta para poner atención cuando en su camino se presenta la ocasión de entablar conversación.
¿Cómo le va, señor venado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal ha estado? Espero en Dios que esté usted muy bien. Su mamá y su papá también.
¿Cómo le va, señora Ardilla? Qué linda está con su sombrilla. Cuénteme usted alguna novedad. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
salta que me salta por el bosque. Iba Doña Ardilla con una sombrilla azul. Entre la fragancia de los pinos y el perfume de eucalipto y abedul. Corre que te corre pispireta, siempre tan coqueta para poner atención cuando en su camino se presenta la ocasión de entablar conversación.
¿Cómo le va, señor conejo? Usted jamás se pone viejo. Es un milagro que se deje ver. Dígame usted, ¿dónde se fue a meter?
Pues ya lo ve, aquí engordando.
Y así,
así la voy pasando. Gracias a Dios, muy bien. ¿Y usted qué tal?
¿Y?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Salta que te salta por el bosque, iba Doña Ardilla con una sombrilla azul. Entre la fragancia de los pinos y el perfume de eucalipto y abedul. Corre que te corre pispireta, siempre tan coqueta para poner atención cuando en su camino se presenta la ocasión de entablar conversación.
¿Cómo le va, señor venado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal ha estado? Espero en Dios que esté usted muy bien. Y su mamá y su papá también.
¿Cómo le va, señora Ardilla? Qué linda está con su sombrilla. Cuénteme usted alguna novedad. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Ahora sí, ya estamos de regreso en su programa Poly Kids. Y pues, como les habíamos comentado al principio, habíamos dicho que íbamos a hablar un poquito del reglamento de tránsito. Aparentemente muchos pensamos que solamente le debe interesar a los que conducen un auto, pero ahorita que lo vamos revisando, pues se van a dar cuenta que nos involucra realmente a todos y que es obligación de todos conocerlo, ya que pues la finalidad es que no ocurran accidentes, que pues haya un orden y que pues todos podamos transitar de manera ordenada por la calle y que esto no nos lleve ningún contratiempo, pues la circulación sea lo más ágil posible y pues también que no haya accidentes y que la gente pues en su integridad pues se mantenga bien, que no haya accidentes ni nada por el estilo. Bien, pues este reglamento tiene, digamos, algunas modificaciones, algunas novedades con el reglamento anterior. Cada año generalmente se va renovando este reglamento o pues se va adaptando de acuerdo a algunas situaciones que se van dando. Y pues esta es la primera vez en que tanto el reglamento del Distrito Federal como el del Estado de México pues son iguales. Exactamente no, porque un reglamento emitido por el Distrito Federal no se puede aplicar en el Estado de México, y uno del Estado de México no se puede aplicar en el Distrito Federal, sino aquí se pusieron de acuerdo los dos gobiernos para que emitir un reglamento con las mismas normas, digamos, de cómo se debe de, digamos, muchos artículos son iguales, obviamente en lo que son ya el pago de infracciones y algunas cuestiones, digamos, específicas del Distrito Federal, pues esas ya, esos artículos son diferentes a los del Estado de México, porque obviamente las infracciones que levante el Estado de México, ellos los van a cobrar de diferente manera como se cobran en el DF, pero pues parte de que es el mismo reglamento, son las mismas obligaciones, y pues lo pueden consultar, realmente no es difícil su lectura, realmente lo pueden leer en un rato, o sea, yo creo que en unos 20 minutos yo creo que pueden leerse todo el reglamento y pues así estar al tanto de lo que pues de lo que viene este reglamento. Este pues tiene el objeto de tener normas que pues relativas a todo lo que es el tránsito de vehículos y pues lo que tiene que ver con la seguridad. Este pues lo aplica la Secretaría de Transportes y Vialidad y de Seguridad Pública. También pues tiene algunas definiciones, por ejemplo, qué se entiende por cada una de estas cosas, de qué es pues una vía primaria, una vía secundaria, que pues aquí vienen definidas como digamos vía primaria es aquella que por lo ancho, longitud, señalización, equipamiento, posibilita un amplio volumen de tránsito vehicular. Y vías secundarias son aquellas de que permite una circulación menor al de las colonias, que pues permite circular al interior de las colonias, barrios y pueblos, etcétera. O sea, realmente son definiciones así pues muy sencillas, muy básicas, que son fáciles de entender. Dentro de lo que son normas de circulación, por ejemplo, dice que los conductores deben contar con licencia o permiso vigente. Esto pues no cualquiera puede agarrar un auto y irlo manejando por la ciudad. Portar pues todos los documentos del vehículo, como es la tarjeta de circulación, etcétera. Obedecer los señalamientos de tránsito y las indicaciones del personal de apoyo vial. Que esto hemos visto que muchas veces no se da, que de repente hay alguien que está haciendo labores de tránsito para agilizar la circulación de vehículos, y los que no, ellos tienen una función de pues hacer que esto sea más ágil, y hay mucha gente que no les hace caso, que igual no le interesa y pues hace lo que se les da la gana. Entonces eso está incorrecto. También pues por ejemplo indica de que cuánto es la velocidad a la que se debe de circular. Dice que en caso de no haber señalamiento en vías primarias, la velocidad máxima serán 70 kilómetros por hora. En las vías secundarias, la velocidad máxima será 40 kilómetros por hora. Imagínense, y vemos que, por ejemplo, en vías rápidas, hay gente que levanta sus vehículos, bueno, que alcanza velocidades de más de 100 kilómetros por hora. Entonces, eso también está incorrecto. Y en las casas, en las calles que tenemos cerca de casa, digamos, las calles que no son vías principales, se puede circular solamente a 40 kilómetros por hora. Y hay gente que va muchísimo más rápido de esa velocidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto para evitar accidentes. En zonas de hospitales, pues la velocidad son 20 kilómetros por hora, que son hospitales, escuelas, asilos, albergues, etcétera. Y pues ajustarse el cinturón de seguridad y asegurarse que los demás pasajeros también se lo ajusten. Que pues esto es algo que ya se venía haciendo desde hace muchos años. Esto de ponerse el cinturón de seguridad no es nuevo, y de verdad créanme que previene muchos problemas. Incluso el hecho de que a lo mejor sin necesidad de que haya un choque, un impacto contra otro vehículo, de que de repente hay una enfrenada brusca, evita de que te llegues a lastimar. Entonces es lo importante de este cinturón de seguridad. De lo que tienen prohibido, por ejemplo, los conductores, es circular sobre las banquetas, camellones, andadores, ciclovías y zonas peatonales. Que esto lo hemos visto bastante frecuente, que hay muchos conductores que no les importa circular por zonas que son para peatones. Eso está mal. Dar vueltas, algunas vueltas prohibidas donde digamos los señalamientos lo prohíban, ir en reversa más de 50 metros, detener el vehículo invadiendo pasos peatonales marcados con las rayas, esto también no está permitido, transportar mayor número de personas que el señalado en la tarjeta de circulación. Muchas veces hemos visto que pues va el auto prácticamente como auto sardina y pues va más gente de la que debe de ir en el vehículo. Realizar pues ascenso y descenso de personas en carriles centrales de las vías. Obviamente pues esto es muy peligroso, el que se detengan a bajar gente en donde pues están circulando más vehículos. También está prohibido, por ejemplo, transportar menores de 12 años en asientos delanteros. Los pequeñitos no pueden ir en los asientos delanteros porque los cinturones que están en la parte delantera no están ajustados a su tamaño. Entonces tienen que tomar los asientos de atrás, que en eso sí los cinturones van ajustados al tamaño de los pequeñitos, y ahí sí son efectivos los cinturones. Ir pues obviamente personas fuera de la carrocería del carro, si alguien que se quiere ir de mosquita, pues no, eso tampoco. Utilizar teléfonos celulares o audífonos mientras se conduce, eso también está mal porque obviamente uno va poniendo atención a otras cosas y se distrae. Entonces es similar a manejar con nuestros sentidos disminuidos. Utilizar sistemas antirradares para bloquear los detectores de velocidad. Y una muy importante que yo creo que muchos no aplican, dicen ofender, insultar o denigrar a los agentes o personal de apoyo vial en el desempeño de sus labores. La gente que está, haciendo labores de tránsito, los policías que vemos ahí o que están ahí haciendo señalamientos viales, pues ellos están trabajando, están haciendo su labor y pues ellos no tienen la culpa de que uno no se sepa el reglamento y no lo cumpla. Entonces ellos tienen la autoridad para levantarnos alguna infracción o llamarnos la atención o darnos alguna indicación de algo que no estemos haciendo correctamente. También pues se marca que se deben de respetar los problemas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones los días y horas correspondientes. Entonces hay que respetar la ecología, que es algo muy importante que hace que nos indica este reglamento de tránsito. Y pues más adelante vamos a dar algunos artículos más sobre siguiendo sobre este tema del reglamento de tránsito. Son 46 artículos. Hemos revisado pues así a grandes rasgos algunos, y pues más adelante les vamos a decir algunos sobre, por ejemplo, lo que no deben de hacer los peatones, que los peatones hacemos muchas cosas indebidas, y pues estos los vamos a comentar más adelante. Mientras, vámonos con una canción más. Recuerden, estamos en su programa Polikids.
Esa es la canción de Martinillo. Es una canción bien fácil. No, lo difícil es combinar las voces. Pongan mucha atención.
Toca la campana, ding dong.
fácil. Uy, pero al mismo tiempo es difícil.
Martinillo, Martinillo, ¿quieres tú? Toca la campana, din don dan, Martinillo, Martinillo, ¿quieres tú? Toca la campana, din don dan, din don dan, din don dan.
Hoy sí lo hicieron bien, más o menos. A ver si en la otra sí, aunque la otra va a ser más fácil porque es puro lara, la, 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 la.
XHUPC 95.7, transmitiendo desde sus instalaciones en Avenida Santana número 1000, Colonia San Francisco Culhuacán, Ciudad de México. Esto es El Politécnico en Radio.
Había una vez un lugar muy, muy lejano,
donde abundaba la música y el sonido.
Era conocido como el reino del Politécnico en Radio.
Y existía un programa llamado...
Es parte viva de nuestro país. Si se hablan, son
recolección de cuentos.
Pero un día...
Érase una vez una niña muy guapa y muy buena, a quien siempre se podía ver vestida con una capa que tenía una capucha de color rojo. Por eso, la gente, en lugar de llamarla por su nombre, la conocían por el de Caperucita Roja. Un día le dijo a Caperucita su mamá:
hija mía, me dicen que la abuelita está enferma. He pensado que como hoy no tienes colegio, podrías llevarle algunas cositas y de paso hacerle compañía. Mira, he metido en este cesto unas tortitas, manteca y una jarrita con miel. Cruzas el bosque sin entretenerte y se las llevas. Ya verás cuánto nos lo agradece.
Caperucita se puso su capa y tomando el cesto se encaminó hacia el bosque. Hacía una tarde maravillosa y ella se sentía feliz porque iba a ver a su abuelita. Así que para no aburrirse en el camino, cantó esta canción.
Soy Caperucita, que abuelita voy a ver. Le llevo tortitas, mantequilla, pan y miel. Como ya no sabe que yo a visitarla iré, una gran sorpresa y alegría le daré.
¡Qué tarde tan bonita! Solo se oye cantar a los pájaros y a las cigarras. ¿Qué será eso? ¡Anda! ¡Pero si es un perro! ¿Qué tal está usted?
¿Cómo estás, Caperucita Roja? ¿Cómo es que paseas por aquí, querida niña? No, no soy un perro, soy un lobo. ¡Ah! Pero un lobo bueno que no va a hacerte nada. En fin, ¿a dónde vas tan cargada?
Mi abuelita, que vive allí al otro extremo del bosque, está en cama y voy a verla y a llevarle algunas golosinas.
¿Solamente golosinas? Pues yo apostaría, querida pequeña, a que a tu abuelita le encantaría que también le llevases un ramo de flores. Si en vez de ir por ese camino sigues aquel otro, que te llevara también al mismo sitio, podrías tú misma ir cortándolas de los lados del camino. Por esa zona encontrarás flores bellísimas.
Muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable. Iré por donde me dice. Ha tenido una gran idea. Adiós, adiós.
Esta sí que ha sido una suerte. Mientras ella recoge las flores, iré por el atajo. Llegaré antes que ella a casa de su abuela. Me la comeré de primer plato y una vez allí esperaré a Caperucita, que como debe estar tiernísima, me la comeré de postre. ¡Qué banquetazo, madre mía!
Corrió el lobo a toda velocidad y pronto divisó a lo lejos la cabaña de la abuela de Caperucita. Cuando llegó ante ella, se asomó por la ventana y vio a la viejecita en la cama. Llamó a la puerta.
¿Quién es?
Soy Caperucita, que vengo a verte.
Caperucita, nietecita mía, qué buena eres viniendo a verme. ¿Eh? ¡Dios mío!
¡Qué señora tan vieja! Solo tiene huesos y piel. ¡Cállese! ¡Deje de gritar! Así le taparé la boca. Al armario, venga. Me pondré su camisón y su gorro de dormir. Envuélvase en la colcha, vamos. Así Caperucita creerá que soy su abuela, porque aquí dentro no se ve muy bien.
Poco después, llegaba Caperucita a casa de su abuela.
Soy Caperucita, que abuelita voy a ver. Le llevo tortitas, mantequilla pa' niñer. También un lindo ramo le regalaré. Es una gran sorpresa que la abuela va a tener.
Abuela, soy Caperucita, ¿puedo pasar?
Sí, hija, pasa.
Qué malita está la abuela, qué voz tan ronca tiene. Abuelita, ¿qué tal?
Quédate ahí, nietecita mía. No quiero que te acerques a mí para que no te contagies.
Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes hoy?
Son para oírte mejor.
¿Y qué brazos tan enormes tienes?
Para abrazarte mejor, Caperucita.
¿Qué ojos tan grandísimos tienes?
Para verte mejor, nietecita mía.
Abuelita, ¿qué boca tan grande tienes?
Es para comerte mejor. ¡Ay!
¡Socorro, socorro!
¡Me han herido!
Al sentirse herido, el lobo huyó a toda velocidad y Caperucita, muy asustada, vio entrar a un cazador con su rifle todavía humeante.
Menos mal que llegué a tiempo. Me pareció que este lobo no tenía buenas intenciones, así que decidí seguirlo. Logré esconderme aquí fuera y empecé a vigilar. Entonces vi que a la abuela no le hacía nada, pero cuando te oí gritar le disparé desde la ventana.
¡Qué susto he pasado! ¡Muchas gracias! Hay alguien ahí en el armario. Seguro que el lobo metió ahí a mi abuelita. Abuelita, ya te sacamos.
Le quitaremos eso de la boca. Ah, sí, eso es. Pero, ¿qué hace envuelta en esa colcha con lo enferma que está?
¡Ay! El lobo se ha ido con mi camisón. ¿Cómo se van a reír de él sus amigos? Y se ha llevado el gorro también.
Y así, contentos los tres, celebraron esta aventura. Y cuando la abuela volvió a la cama y Caperucita puso las flores en agua, comieron juntos la rica merienda que la mamá de Caperucita había preparado. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado.
¿No sabías que en 1983 aparecen en el mercado los primeros discos compactos?
Thank you.
Así es, pues ya estamos de regreso cuando son las 9:11. Esperemos que les haya gustado este cuento del lobo feroz y Caperucita Roja, que iba cantando muy feliz esa Caperucita porque iba a ver a su abuelita. Y bueno, como cada domingo, vamos a estar platicando de un tema... de un tema muy, muy interesante para todos nosotros. Ahorita Juan Carlos ya nos estuvo adelantando de qué se va a tratar, más bien de qué se trató y de qué se está tratando. Estamos hablando sobre el nuevo reglamento de tránsito, sí, que es muy importante que nosotros como, bueno, nosotros, ay, de mí me incluyo, ¿por qué no? Que nosotros como pequeñitos, bueno, pues sepamos un poquito de esto, porque a veces por la inconsciencia o por las prisas o porque papá o mamá andan a la carrera, pues no sabemos ni qué pasa y ellos tampoco. Y bueno, se pueden evitar así una multa o bueno, en dado caso un accidente, que sería así como que, bueno, esperemos que nunca pase eso.
Exactamente. Y pues hay varias partes y ahorita ya les mencionamos lo que tienen que, digamos, las que restringen a los conductores. Y pues ahorita vamos con lo que son de los peatones. Aquí, por ejemplo, hay un artículo que dice que los peatones y las personas con capacidades diferentes tienen derecho de preferencia sobre el tránsito vehicular cuando, pues, por ejemplo, en los pasos peatonales la señal de semáforo así lo indique, cuando se les haya tocado el paso y pues no alcancen a cruzar la calle, y cuando vayan a dar vuelta en otra vía y haya peatones cruzando esto. Y pues algo que también menciona sobre los peatones es cruzar las vías por las esquinas o zonas marcadas para peatones, tal efecto, excepto en las calles locales o domiciliarias cuando exista un carril para circulación. O sea, no nos podemos atravesar por donde se nos dé la gana.
No, y bueno, aparte de eso, es peligroso que andemos ahí por lugares que no nos corresponden, pero eso también lo debemos de tener como cultura, porque es muy importante que nosotros sepamos cómo, por dónde debemos caminar, qué derechos tenemos como peatón, y para empezar, si queremos que nos respeten como peatones, nosotros debemos de empezar a respetarnos como peatones.
Así es, también utilizar los puentes o pasos peatonales a desnivel para cruzar la vía pública, pues que han sido diseñados para esto. Tomar las precauciones necesarias en caso de no existir semáforo y obedecer las indicaciones de los agentes, promotores voluntarios de seguridad vial y las señales de tránsito. Los peatones que no cumplan con las obligaciones de este reglamento serán amonestados verbalmente por los agentes y orientados a conducirse de conformidad con lo establecido por estas disposiciones. O sea que si no cumplen los peatones nada de estos puntos, los agentes de tránsito ahora sí están facultados para llamarles la atención y decirles eso no se hace y sancionarlos. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido y pues respetar el reglamento de tránsito. Entonces es algo que ya pueden hacer, o sea, un agente de tránsito sí les puede llamar la atención por no hacer caso al reglamento.
¿Y te pueden multar?
Sí, por el momento todavía no están aplicadas las multas para peatones, pero hay una ley que está ahí, pues por ejemplo, para sancionar a los peatones, que de hecho es casi seguro que se apruebe, para sancionar a los peatones que estén atravesando por donde no deben. Hay algunos que está el SIGA para los autos y se les hace fácil intentar ganarles el paso al auto y luego los vehículos están enfrenando o pasarse donde hay puentes peatonales y no usarlos también.
Ahí y eso, estoy de acuerdo en que sea una multa, porque a veces están a unos pasos, está un paso el puente peatonal y por la flojera, porque no es otra cosa, por la flojera de no subir las escaleras así de que ay, me voy a tardar más o X cosa, se atraviesan y bueno, pasan cierto tipo de accidentes o bueno, provocan todo un caos porque como dices tú, se vienen los limones uno tras otro y bueno, se hace todo un caos, así que mejor. Y lo más conveniente y lo que se debe de hacer es, como todo buen peatón y como todo buen ciudadano, pues subirse el puentecito para evitar este tipo de cosas.
Así es. Bueno, se prohíbe estacionar el vehículo en espacios, por ejemplo, en vías primarias, en vías públicas en doble o más filas, o sea, Está prohibidísimo estacionarlo en doble, triple, cuádruple, quíntuple fila. O sea, realmente no se puede estacionar más que en una sola fila, y eso es para no obstruir las calles. En los lugares donde se obstruya la visibilidad de señales de tránsito, en carriles exclusivos para transporte colectivo de pasajeros, en accesos y salidas, áreas de circulación y zonas de ascenso y descenso de pasaje en las terminales del transporte colectivo metro. O sea, no nos podemos estacionar donde esté ya reservado el espacio para otras cosas, frente a algunos tipos de establecimientos, etcétera. Entonces no podemos estar dejando el carro donde sea.
Sobre todo donde dice prohibida la entrada. Perdón, prohibido estacionarse.
Exactamente. Sobre todo entradas de hospitales, salidas de estaciones de bomberos,
porque
etcétera.
No, imagínense todo lo que provocaría eso. Si ellos van, es cuestión de segundos, cómo ellos trabajan. Y ahora que esté obstruido, híjole, no, podrían pasar muchas cosas.
Y pues en la calle está prohibido efectuar reparaciones a vehículos, salvo en casos de emergencia, que se llegue a descomponer, colocar señalamientos o cualquier otro objeto que obstaculice en la calle. Arrojar o depositar o abandonar objetos o residuos que puedan entorpecer la libre circulación o estacionamiento de vehículos, abandonar carros, colocar señalamientos o cualquier otro objeto para reserva de estacionamiento en la vía pública sin la autorización correspondiente, que muchos tienen ahí su banqueta y ponen desde guacales, piedras, para apartar los lugares, eso también está prohibido.
O los botes de pintura. Botes, unos típicos botes de pintura que les ponen cemento.
Exactamente. Y una varilla, y que en el mejor de los casos tienen ahí un trapo rojo ahí para que vean que está ahí la varilla, pero eso está prohibido ponerlo en la calle. Hacer competencias vehiculares de alta velocidad o arrancones, y obstruir la circulación con vehículos de, bueno, obstruir la circulación de vehículos con plumas, rejas o cualquier otro objeto. Vemos muchas calles que están cerradas así con rejas y que zona privada y no sé qué tanto más. Entonces eso también está prohibido.
Ya se van a quitar esas rejas, entonces.
Sí, se deben de quitar, y esto se va a ir pues gradualmente, porque también se debe de garantizar la circulación. Los conductores, pues, algo que está muy bueno.
¿Qué pasó? ¿Qué? Dime, cuéntamelo todo.
Bueno, aquí los conductores deben de asegurarse que su vehículo esté provisto de combustible suficiente para su buen funcionamiento, faros delanteros que emitan luz blanca dotados de un mecanismo para cambio de intensidad, llantas en condiciones que garanticen la seguridad, cinturones de seguridad, parabrisas en óptimas condiciones que permitan la visibilidad en su interior. Esto, en pocas palabras, que el carro debe de estar funcionando correctamente, porque hay muchos que no tienen el carro, no le hacen las revisiones necesarias y se anda descomponiendo en la calle. Entonces, pues lo conveniente es que tener bien revisado el carro. Los autos solamente pueden circular con placas, la calcomanía de circulación y el holograma de verificación. De otro caso, pues no pueden circular. En los carros, pues, está prohibido instalar dispositivos utilizados por vehículos policiales o de emergencia, faros deslumbrantes que pongan en riesgo la seguridad de conductores o peatones, luces de neón alrededor de las placas, anuncios publicitarios, televisores o pantallas de proyección de cualquier tipo de imágenes en la parte interior delantera de los carros, y pues los vidrios polarizados, obscurecidos o aditamentos que obstruyan la visibilidad del conductor al interior del vehículo. También solo se puede circular por carriles exclusivos o de contraflujo los vehículos de transporte público que cuenten con la autorización respectiva, y lo deben hacer con las luces encendidas. Entonces eso también es para evitar accidentes. O sea, no pueden andar circulando en contraflujo cualquier vehículo de transporte público. Las escuelas deben contar con lugares especiales para que los vehículos de transporte escolar efectúen el ascenso y descenso de pues los alumnos sin que se obstaculice la circulación en vía pública. Los conductores de transporte público de pasajeros deben conducir con licencia, el tarjetón, portar las placas y el permiso correspondiente, circular por el carril de extrema derecha. circular con las puertas cerradas, realizar maniobras de ascenso o descenso de pasajeros en el carril de extrema derecha y solo en lugares autorizados, permitir el ascenso o descenso de pasajeros solo cuando el vehículo esté sin movimiento, circular con las luces interiores encendidas cuando oscurezca y hacer base o estacionar su vehículo solo en lugar autorizado. Y esto, ojo, para el transporte público, o sea, eso... ya van varios años que viene en el reglamento, muchos no lo cumplen, de que vas en el microbús y a lo mejor porque el chofer quiere ir en oscuridad, apaga todas las luces interiores, eso está mal, o que le ponen calcomanías y muchas cosas digamos estos vehículos y pues impiden la visibilidad al interior. Entonces, por seguridad, pues se pide que el transporte público tenga estas características. Bueno, no pueden andar circulando por los carriles centrales de las vías primarias y pues deben realizar maniobras de ascenso o descenso de pasajeros en el primer carril. No pueden andar bajando gente en el segundo o tercer carril de la circulación. Pues obviamente los vidrios, objetos que obstruyan la visibilidad del conductor, las televisiones o pantallas, etcétera, que tengan ahí enfrente, no lo pueden hacer, ni tampoco andar cargando combustibles con pasajeros a bordo. Estos, digamos, son los puntos así como que más importantes. Hay un apartado, por ejemplo, de transporte de carga, y pues, el último que nos compete, pues son el de las bicicletas y motocicletas, pero ¿qué les parece si más adelante comentamos? Y con eso terminamos nuestro tema del día de hoy.
Así es, más al ratito vamos a estar platicando sobre esto de las bicicletas y las motocicletas, porque bueno, muchos de nosotros me imagino que en casita tenemos alguna, ¿verdad?
Así es.
Les confieso algo, voy a hacer una confesión a nivel nacional, no mundial, nacional.
¿Qué?
Y esto me da mucha vergüenza.
¿Por qué?
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Me da mucha pena decirlo, pero quiero que todos ustedes lo sepan, para ver si alguno de ustedes me puede apoyar.
A ver.
Yo no sé andar en bicicleta. Pero nunca aprendí. Y me da un miedo terrible subirme a una bicicleta.
Bueno, es muy sencillo. Lo único que es quitarse el miedo de la bicicleta y pues es muy fácil andar en ella.
No, bueno, les voy a contar una anécdota así rapidísima. Una sola vez me enseñaron mi primo... Un primo chiquitito de 12 años. Yo en ese entonces ya tenía como 18. Imagínense, un niño me estaba enseñando a mí a andar en bici. Me trepé a la bici, según yo, ya iba a aprender, estaba listísima. Al momento de que sentí que me iba a tirar la bici, me salí corriendo. Y dije, no, en mi vida vuelvo a intentarlo. Y ya no quise saber más. No me gustó, me dio mucho miedo y bueno. Esa es mi triste historia, así que si alguno de ustedes quiere apoyar a esta persona que no sabe andar en bicicleta, lo agradeceremos mucho al 5624-2012.
Así es, y pues, bueno, yo en lo particular aprendí muy chiquito, obviamente empecé ahí con las rueditas, pero ya después, de como a la semana anduve ya sin rueditas, y pues ya de ahí agarro cualquier bicicleta. Lo único que no sé manejar es una motocicleta.
Bueno, eso es un poco más difícil.
Pero fíjate que no me llama la atención, porque sí es un poco...
Más peligrosa.
Riesgosa. Y de esto les vamos a hablar un poquito más adelante.
Así es. Y bueno, es tiempo de irnos con otras seccioncitas. Tenemos todavía muchas sorpresas para todos ustedes, así que no se despeguen, porque estamos en Polikids. ¿A que no sabías que descubren un mineral con la misma composición química que la kriptonita? Aunque la kriptonita de los cómics del superhéroe nacido en el lejano planeta Krypton es una sustancia verde y reluciente, el mineral encontrado en Serbia es blanquisco, es terroso, no emite radiación y no proviene del planeta de roca y hielo de Superman.
Cuéntanos, queremos saber más.
Sí, cuéntanos.
Cuenta.
No tengo nada que decir.
Cuéntanos.
No les puedo contar.
Cuéntanos.
cuéntanos, cuéntanos.
No lo recuerdo bien.
Cuéntanos, cuéntanos.
No les pienso decir.
Sigamos con el programa.
Regreso, y bueno, como siempre, yo hago lo que yo quiero, lo que se me da la gana y todo. Y bueno, en este momento estoy a punto de dar la reflexión de este día. ¡Música, maestro! La liebre y las ranas. Las liebres se quejaban de que su vida estaba llena de sustos por culpa de los cazadores y las águilas. Un día, al llegar a un estanque, una de las liebres se dio cuenta de que con sus brincos espantaba todas las ranas que huían lanzándose al agua. Entonces, la liebre les dijo a las otras liebres: «No debemos quejarnos tanto, pues nosotras también provocamos miedo a otros animales. Moraleja, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti».
¿No sabías que algunos científicos proponen que los océanos se formaron gracias a la caída de meteoritos sobre la Tierra primitiva?
...95.7... El Politécnico en Radio.
Señora, felicidades. Aquí están sus resultados.
¡Voy a ser madre!
Tendrá que dejar de trabajar.
Ahora tendrá que comer doble.
¿Cómo le van a poner?
No te preocupes, hija. Solo yo, que ya tuve hijos y nietos y el círculo de la vida, te podremos guiar.
El Círculo de la Vida, martes, miércoles y jueves a las 4 de la tarde. Solo aquí, por el 95.7, el Politécnico en Radio.
La Dirección de Apoyo Vial de la Secretaría de Transportes y Vialidad realiza el operativo Prevención y Educación Vial en Movimiento todos los días de 8 a 10 de la mañana en puntos estratégicos de las delegaciones Iztapalapa,
Venustiano Carranza,
Gustavo Madero,
Cuauhtémoc
y Miguel Hidalgo,
promoviendo la educación vial de forma permanente. ¡Acércate a ellos!
...95.7... siempre en contacto. ...teléfono... ...5624-2012... correo electrónico ...radioipn@hotmail.com... frecuencia... ...XHUPC... ...95.7 FM... el Politécnico en Radio. Correo postal: Avenida Santana, número 1000, Colonia San Francisco Culhuacán, Delegación Coyoacán, México, Distrito Federal. ¿Tienes los medios? Haz contacto.
¿Te gustan los cuentos?
¿Con hadas mágicas, príncipes encantados y bellas princesas?
Entonces ven con nosotros.
La Compañía Nacional de Danza te invita a disfrutar
un cuento de ballet para niños.
Adéntrate a este reino mágico en el que convergen el ballet y la danza contemporánea.
Sábados y domingos del 11 al 26 de agosto.
Palacio de Bellas Artes.
Consulta cartelera.
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Secretaría de Educación Pública.
Porque la información no descansa, Info Politécnico tampoco. Escuche el espacio joven de la noticia el fin de semana, sábados 8 y 15 horas, domingos 7, 15 y 21 horas. Info Politécnico, comprometido con usted.
XHUPC 95.7, transmitiendo desde sus instalaciones en Avenida Santana número 1, Colonia San Francisco, Culhuacán, Ciudad de México. Esto es El Politécnico en Radio. 95.
Dos locos se encuentran en la playa y uno de ellos le dice al otro:
¿qué le dijo el número 3 a un número 30?
Adivina, adivinado.
Esta era una familia que tenía un compadre que todos los días llegaba a comer.
Cuentos, chistes, adivinanzas, chácharas, piliches y demás.
Así es, pues ya estamos en nuestra segunda sección de cuentos, chistes, adivinanzas, chácharas, tiliches y demás. Y bueno, es tiempo de darles la adivinanza de esta mañana. Está muy sencillita, así que pongan mucha, mucha atención para que esa ardilla que ahorita esté de vacaciones, bueno, se ponga sus tenis y se ponga a correr rápido, rápido, rápido para que ustedes le atinen a esta adivinanza y sean los deditos más rápidos del oeste o el sureste o el este o el sur de México, Distrito Federal.
Así es, ponga mucha atención y pues la adivinanza dice
más o menos así: yo te fijo en un papel, sonriendo o como estés, cuando ven que guiño el ojo, todos quieren salir bien.
¿Qué será?
Está muy sencilla.
A ver, nuevamente.
Yo te fijo en un papel, sonriendo o como estés, cuando ven que guiño el ojo, todos quieren salir bien. ¿Qué será? Si ustedes se saben la respuesta, 5624-2012. Ahora sí, es tiempo de iniciar con esta carrera maratónica de los chistes. Y empezamos, tenemos en primer lugar a Juan Carlos, que ya se está preparando en su carro de los chistes, está a punto de arrancar, y dice así:
es de noche y el autobús, pues desciende a una velocidad espantosa. Los pasajeros dicen al ayudante: por favor, dígale al chofer que maneje más despacio. Y el ayudante responde: uf, si yo despierto a ese chofer, me mata.
¡Oh! Bueno, pues vámonos con otro. Iba un señor en una moto a 80 kilómetros por hora en una carretera desértica cuando ve un aviso que decía: disminuya a 50 kilómetros. Entonces disminuye la velocidad a 50 kilómetros por hora. Más adelante encuentra otro aviso: disminuya a 30 kilómetros. Entonces disminuye la velocidad a 30 kilómetros por hora. Más adelante encuentra otro aviso: disminuya a 10 kilómetros. Entonces disminuye la velocidad a 10 kilómetros por hora. Más adelante encuentra otro aviso: disminuya a 5 kilómetros. Entonces disminuye la velocidad a 5 kilómetros por hora. Más adelante encuentra el último aviso que dice: bienvenido a disminuya.
Bueno, pues llega un señor y se monta, llega al autobús y pues se sube y le pregunta al chofer: señor, ¿hasta dónde llega este autobús? Y el señor responde: pues hasta la parte de atrás. Un día iba un paletero caminando por la vía principal de la ciudad. En eso, de las 6 de la tarde, a la vez un motociclista de entrega de Pixie iba apurado porque se le acababa la media hora de entrega. Iba esquivando los carros y metiéndose por donde había un espacio. En eso se le cruza el paletero y pues chocan de frente. El pobre repartidor de Pixie empezó a gritar: ¡Ay, maté al paletero! ¡No puede ser! ¡Señor paletero! Dígame, ¿qué tiene para decirle a la ambulancia, por favor? Dígame lo que tiene. En eso el paletero abrió los ojos y empezó a murmurar: coco, limón, fresa.
Bueno, pues vámonos con otro. Oye, pobre paletero, Juan Carlos, ¿por qué me lo andas matando?
Fue el de las pizzas.
No puede ser. Ahora entienden por qué hay que seguir el reglamento de tránsito.
Exactamente.
Para que no pasen ese tipo de cosas. Bueno, pues vámonos con otro. Un conductor va por una calle en vía contraria. El policía lo manda a parar y le dice: ¿hacia dónde vas? A lo que el conductor contesta: iba para una reunión, pero parece que se acabó porque todo el mundo viene de regreso.
Y bien, vámonos con este siguiente chiste. Se descompone el automóvil de un hombre en un camino cerca de un poblado.
¿Qué dijo?
Que se descompone el automóvil de un hombre en un camino cerca de un poblado. Abre el cofre y empieza a buscar el desperfecto.
Ay, Juan Carlos, ya vas a empezar con tus chistes que parecen cuentos.
Pues este no es cuento, es chiste.
A ver, vamos otra vez. Desde el principio.
Bueno, érase una vez que se descompone el automóvil de un hombre en un camino cerca de un poblado. Abre el cofre y empieza a buscar el desperfecto. En eso se oye una voz que dice: es el distribuidor. Voltea y no ve a nadie. Solo un caballo que estaba al lado del camino. Y sin más sigue buscando el desperfecto. Y otra vez se oye la voz: no hay duda, es el distribuidor. Está flojo el distribuidor. Antes de que terminara de oírse la voz, voltea al hombre y ve sorprendido que el caballo era quien le estaba hablando. Y haciéndole caso al caballo, arregla el distribuidor y arranca hasta llegar a una cantina del poblado. Ya dirigiéndose al cantinero le dice: ¿me da un whisky? Y dice: no me va a creer lo que me pasó en el camino. Se me descompuso mi carro y un caballo negro me habló. El cantinero, sin desconcertarse, le responde: pues qué bueno, porque el caballo blanco no sabe nada de mecánica.
Bueno, pues ahí se fue tu chiste rebotando, Juan Carlos.
Así es, rebotando.
Pues vámonos con otro entonces. Va un tipo en la carretera a alta velocidad y en eso lo para un oficial de tránsito y le dice:
señor, usted viene en sentido contrario y a gran velocidad. ¿Qué no ve las flechas?
Y el conductor le contesta: pues la verdad, ni a los indios veo.
Bueno, este es un motorista que va por la carretera, toma una curva y tiene un accidente con un carro cargado con cosas que circulan en el mismo sentido. El hombre del carro se baja y le pregunta: ¿se ha hecho algo usted, buen hombre? A lo que el motorista responde: no, pero usted debería llevar un trapo rojo o algo similar. Y el hombre del carro responde: si no ha visto el carro, ¿cómo espera ver un trapito rojo?
Y vámonos con el último de esta mañana. Bueno, pues un hombre se acaba de comprar un coche, sale del concesionario corriendo para presumir el mismo. Se encuentra con un amigo y este le pregunta: ¿por fin has comprado el coche? Sí, por fin. Oye, ¿y por qué gritas tanto? Porque es de color amarillo chillón. Y mi chiste se fue hasta el vacío esta mañana. Y bueno, parece que ya le atinaron a la adivinanza de esta mañanita, pero vamos a repetírselas antes. A ver, yo te fijo en un papel sonriendo o como estés. Cuando ven que guiño el ojo, todos quieren salir bien. Que es a la una, a las dos y a las tres. La cámara fotográfica. Y la personita que le atinó fue Miguel Aguilar Bárcenas, que tiene 8 añotes. Miguel, pues muchas felicidades por estar tan despierto esta mañanita. Y bueno, es tiempo de irnos con otro tema musical. Esto es algo muy triste para que todos lloren esta mañana, pero a final de cuentas, como toda historia, tiene un final feliz. ¿Tú has sabido de alguna historia que tenga algún final triste, Juan Carlos?
¿Historia que tenga final triste?
¿O que no estás de acuerdo con el final?
Bueno, sí, he visto muchas, pero pues, bueno, es un final y punto.
Es final y punto, pero bueno, esta historia que van a escuchar a continuación tiene un final muy, muy feliz. Muy, muy feliz. Así es que vamos a escuchar esto que se llama El Oso Carpintero. Regresamos con más
Poli Kids.
Este era un oso carpintero que vivía muy pobre. Lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre. La urraca le robó el martillo, clavos y cerrote. Lloraba porque su herramienta no podía comprar.
Oye, papachito, que lo pague.
Hijo de mi vida, no lo hay. Un lindo y rico venado que oyó del oso la pena le dio 40 monedas pa' herramienta y material. Y el oso con sus 6 ositos hizo bicicletas, con ruedas de naranjas dulces y con sus cornetas. Los gatos las compraron todas para echar carreras en contra de los conejitos del Palacio Real. Y ganó con esto un dineral y le dio al venado un festival. Y hoy tiene tan gran tesoro que a cada osito le ha dado 3 costalitos de oro, 1,000 juguetes, miel y pan.
¿Quién llamó?
Cuchichi.
¿Cutiti?
No.
Así es, y con este fondo cuchichesco, pues aquí en creen que vamos a recibir a toda una personalidad cuchichesca también.
Así es, vamos a recibir con un aplauso, no, vamos a recibirlo normal.
Normal, como siempre.
Sí, ¿verdad? Porque se nos va a poner más nervioso de lo que es.
Sí, ya ves, hasta en la canción dice, no te pongas nervioso, paz, estás en tu casa, cuchichi. Pero bueno, cuchichis, no es cuchichis, es cuchis nada más. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos?
¿Qué tal, cuchis? ¿Qué nos traes el día de hoy?
Pues les traigo una rica receta de San Luis Potosí. Una receta de San Luis Potosí. Qué rico. A ver, ¿qué vamos a hacer, cuchis? Vamos a hacer una gelatina de leche.
¿Gelatina de qué?
De leche.
¿De leche?
De leche.
A ver, ¿cómo se hace?
A ver, ¿qué vamos a necesitar primero, no?
Yo nada más sé que hay gelatinas de limón, de fresa.
De naranja.
De naranja. ¿Pero de leche?
De leche, sí, de leche. Bueno, para eso vamos a necesitar un sobre de gelatina sin sabor, media taza de azúcar granulada, una yema de huevo. Y vamos a necesitar también 11 cucharaditas de extracto de vainilla, una rajita de canela y 2.5 tazas de leche.
Así es, a ver, ¿y cómo se prepara?
Pues nada más por los ingredientes ya se me antojó.
Sí.
Se escucha muy rico. Bueno, vamos a necesitar también la ayuda de nuestros papacitos también. De nuestros papacitos, y como no, con mucho gusto, sí, como no.
A ver,
cuchis, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues primero tenemos que apartar un poquito de leche para disolver la gelatina. Pone en fuego la leche con el azúcar y la rajita de canela. Ya que haya hervido unos 5 minutitos, agrégale la yema batida poco a poquito. A ver, ¿cómo le van haciendo? Sí, va bien.
A ver, ahí va.
Pues,
lleva
como que ya se te forma. Está pegando, Juan Carlos, así que ráspale para que no se pegue.
No, está agarrando consistencia, que es muy diferente.
Bueno, entonces hay que seguirle moviendo y que se esté hirviendo durante 5 minutos. Sí, así exactamente. Rápidamente, para que no se cueza ni se formen grumos. Cuando haya servido, más bien, cuando ya se haya hervido 5 minutos, pues quita la mezcla del fuego y retira la rajita de canela. A ver, quítala.
A ver, la rajita de canela.
No te vas a quemar, Juan Carlos, que eso está hirviendo.
Porque está rica.
Está muy rica. Y ahora, cuchis, bueno, pues ahora agréguenle la gelatina a la leche. Sí, a ver, agrégala. Que apartaste y debe estar bien caliente para que se desbarate rápido.
A ver, así, bien mezcladito.
Sí, así. Ahora, ponle la gelatina disuelta a la otra leche junto con el extracto de vainilla y revuélvelo bien. Bien.
Así, bien revueltito.
Sí, bien. Y bueno, vacía la gelatina en un molde de corona y mételo al refrigerador o déjala que cuaje toda la noche.
Toda la noche, pero si es de día, mejor la meto al refrigerador ahorita, ¿no?
Pues sí. Sí, qué tonto soy, sí. Ay, Juan Carlos, por eso lo pones nervioso, lo pones en disyuntivas terribles.
Bueno, es que yo sé que él es muy conocedor de su tema y pues, le pregunto una que otra cosita que se me ocurre nada más.
Bueno, pues ya después de que está listo, pues hay que desmoldarla y ponerla sobre un platón. Le pueden poner poquitas de cerezas, fresitas o lo que ustedes quieran. ¡Ay, qué rico, cuchis! Ya nada más de imaginármelo. ¡Ay, con cerezas, con pedacitos de fresa arriba!
De piña, por
ejemplo. De piña, qué rico, ¿no? Pues esta gelatina de leche va a quedar deliciosa, cuchis. Pues muchas gracias por traernos y compartir con todos estos pequeñitos tu rica receta de San Luis Potosí, nos comentas, ¿verdad? Sí. Oye, cuchis, y bueno, ¿por qué estás trayendo recetas de diferentes estados? Pues para que conozcan la cocina de los diferentes estados. Sí.
Oh, bueno, está bien. Ahí está una receta más. Esta rica gelatina como postre. Y pues después de comer estaría muy deliciosa. Igual le pueden agregar ustedes ingredientes que crean que pues quedaría más rica. Y pues pueden inventar a lo mejor alguna variación más. Mientras, pues vámonos con un tema musical más. Me parece que no. Vamos con...
Nos vamos con un dato curioso que les va a interesar mucho, sí. Después con un tema musical que nos han estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Ya lo conseguimos y va a ser deleite para todos ustedes. Así que no se despeguen. Estamos en...
Polikids.
¡Qué maravilla! Es el amor.
Aquí no sabías que científicos australianos han llegado a la conclusión de que el cielo es mucho más estrellado de lo que hasta ahora se pensaba.
Opino que no debemos tomarnos toda el agua, pues podemos caer en una situación muy compleja de sequedad.
Ajá, ajá, ajá.
Yo opino que opinar es necesario, porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino, y a veces digo continuo, mi opinión es opinar. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado. Yo opino,
ajá.
Yo opino,
uh-huh.
Yo opino,
ajá.
Yo opino,
ajá.
Yo opino con criterio y elocuencia, y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Yo opino porque leo bien los diarios y los leo diario a diario para seguir opinando. Yo opino sin saber leer ni escribo, nunca sé de lo que opino, pero soy buen opinante. Yo opino con respeto a su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión. Yo opino,
uh-huh.
Yo opino,
ajá.
Yo opino,
ajá.
Yo opino,
ajá.
Yo opino,
ajá.
Yo opino,
mm-mm.
Yo opino,
ajá.
Yo opino,
ajá.
Eso opino.
Yo opino, tú opinas, él opina, todos opinamos. Y bueno, ¿qué opinan? Estamos bien que opinemos, de que opinen, que no hay que acabarse el agua. Yo opino de que el que opinó, que no debería de haber opinado, pero opinó al final de cuentas, está muy bien opinado.
Exactamente, todos debemos de opinar, pero también hay que informarse para poder opinar bien y no quedar ahí.
Y no opinar, nada más opinar por opinar.
Exactamente.
Que el opinado sea algo bien importante. Opinado y estudiado, no que sea el opinado, sea algo opinado, muy mal opinado.
Exactamente.
Y bueno, después de desopinar tanto, más bien de opinar tanto, vamos a desopinar en ese momento y a opinar de otra cosa. Así ¿les es. Agrada? Bueno, después de este revoltijo que hicimos, vamos a dar para final, bueno, unos datos que habían quedado pendientes para finalizar este tema del reglamento de tránsito.
Así es. Bueno, hay un apartado que dice de la circulación de bicicletas y motocicletas. En esta dice que los ciclistas y motocicletas deben de respetar las señales de tránsito y las indicaciones de los agentes de personal de apoyo vial, circular en el sentido de la vía, llevar a bordo solo al número de personas para que exista asiento disponible, usar casco, los acompañantes también deberán portarlo, utilizar un solo carril de circulación, rebasar solo por el carril izquierdo. El ciclista debe usar aditamentos o bandas reflejantes para uso nocturno. Entonces no pueden ir más personas de las para las que está diseñada este vehículo. Circular por los también tiene prohibido a los ciclistas y motociclistas circular por los carriles centrales o interiores de las vías primarias en donde así lo indique el señalamiento de vías de acceso controlado. circular entre carriles. Ustedes han visto que de repente hay carros y hay motociclistas que se van ahí metiendo ahí entre carro y carro, y eso está prohibido también. No se puede circular entre los carriles, o sea, vas en tu carril y punto. No te puedes andar ahí metiendo entre un carril y otro para ir pasando.
¿Pero estás de acuerdo que muchas personas lo hacen?
Sí, pero esto está incorrecto porque puedes provocar un accidente. Un vehículo que en ese momento vaya a hacer una maniobra para pasarse de carril y vaya una motocicleta entre estos carriles, pues generalmente cuando vas entre carril no estás tan a la vista del conductor del carro que llevas adelante.
¡Quizás!
Exactamente, puede ocurrir un accidente. Porque aparentemente tú dices, ay, voy detrás de él, pero como vas, digamos, en el punto, digamos, hay un punto que, pues, te bloquea un poco lo que es la misma carrocería del auto cuando ves tú por el retrovisor, pues no alcanzas a ver al motociclista. Y si este motociclista de repente sale así de golpe, de que ya te está casi pasando, y tú a lo mejor estás haciendo la maniobra para pasarte de carril, pues te lo puedes llevar entre las ruedas, ¿no?
Entre las ruedas, ahora sí. Ibas a decir otra cosa, te lo puedes llevar entre las patas, pero no sería,
en este caso,
sería
entre las ruedas, exactamente. Bueno, transportar a algún pasajero en lugar intermedio entre la persona que conduce y el manubrio. O sea, entre el manubrio y la persona que va manejando, no debe de haber nadie. Transportar carga que impida mantener ambas manos sobre el manubrio o un control del vehículo o su necesaria estabilidad. Entonces no puedes estar llevando carga ahí en el manubrio, ni tampoco ahí que la vayas agarrando, ni nada en las manos. O sea, la carga tiene que ir atrás, amarradita, o no sé si tienes algún compartimento o algo así.
Y con cinturón de seguridad.
Bueno, las motocicletas no llevan cinturón de seguridad.
Deberían.
No, fíjate que...
A ver, exijo una respuesta. Exijo respuestas a mis preguntas en este momento.
No, porque las motocicletas, ¿estás de acuerdo que en caso de un derrape o algo así, si va amarrado el conductor, el hecho de que caiga la motocicleta, o sea, el mismo peso, puede hacer que el peso del conductor vaya sumado al de la motocicleta? Entonces un golpe contra el piso con el peso de la motocicleta más la velocidad sería mortal, entonces no puedes ir atado
a la... cinturón, pues peor.
Sí, vas amarrado a la motocicleta y si la motocicleta queda ahí toda destrozada, pues queda motociclista también ahí todo destrozado. Entonces, por eso...
Tienes razón.
La gente que viaja en motocicleta, incluso vean, por ejemplo, las competencias de motocicletas, cómo van circulando a velocidades incluso de 300 kilómetros por hora casi, y llega a haber accidentes de motocicleta y salen intactos los... Bueno, salen golpeados, ¿sabes? Realmente te dan unos golpes, pero hay muchas medidas de seguridad. Pero uno de lo que ayuda es que al derrapar, la moto sigue su flujo hacia donde llegue.
Sí,
pero, por
sí,
ejemplo,
sí.
El motociclista, así, el motociclista generalmente va con, digamos, vestimenta de cuero, que el cuero tiene una característica, que no se atora en el pavimento. Entonces vas resbalando. Entonces, si llevara ropa común y corriente de calle, irías dando giros. Entonces,
¡a que no se la sabían! Exactamente, creo que muchos de nosotros teníamos esa duda, porque siempre yo veía a los motociclistas que hacía un calor impresionante, un solazo, y ellos así con su chamarra de piel, su pantalón de piel, y yo decía, bueno, que no se acalorarán los pobres, ¿por qué se visten así?
Sí, los que van correctamente vestidos van de esa forma. Incluso vemos que, por ejemplo, los que van mal con una vestimenta, pues, no adecuada, pues son, por ejemplo, los que andan ahí repartiendo pizzas, o uno que otro que sale de su casa y se va con la ropa de la oficina, etcétera. Entonces, vas sobre la... Digamos, en caso de que derrapes, pues la moto sigue su camino.
Sigue su curso.
Entonces,
y bueno,
estas personas que caen, generalmente lo que al momento que caen, pues caen de espaldas y van digamos resbalando hasta que la misma fricción hace que se frenen y pues ya.
Pero al menos no se atora la ropa.
No se atora la ropa, porque si te atoras con ropa sobre el pavimento, empiezas a girar y los giros hacen que te golpees los brazos y las piernas contra el pavimento, incluso la misma cabeza. Entonces esa es una de las cuestiones por las que la gente anda con estos esta ropa de cuero. Y pues esto es, digamos, lo más relevante. En cuanto a los motociclistas, viene una parte de accidentes de tránsito, quienes tienen las, las sanciones, y pues viene esto de que sobre las infracciones, que dice que el infractor tiene un plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de emisión de la boleta.
¿Qué dijo?
El infractor tendrá un plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de emisión de la boleta de sanción para realizar el pago. Esto es para que en ese lapso de 30 días pague su infracción y tiene derecho a que se les cuente el 50% del valor de la misma. Ya después de este plazo, pues ya te cobran la multa completa. Entonces, si cometen alguna infracción, lo conveniente es que la paguen rápido y la pueden checar también en internet o en Locatel. Las licencias de conducir se cancelarán al acumular 12 puntos de penalización, y los puntos de penalización tendrán una vigencia de un año a partir de la fecha de expedición de la boleta de sanción. Entonces, lo que les invitamos es a respetar el reglamento, léanlo. Creo que es conveniente que todos sepamos de qué se trata, y realmente para entender estas leyes y todo esto, lo único que se necesita es saber leer, o sea, porque realmente vienen muy explicadas, muy fáciles, y pues las pueden conseguir en cualquier lado. Incluso te las regalan, si puedes preguntar en Locatel dónde puedes conseguir un reglamento de tránsito, y pues ahí te indican dónde te lo pueden regalar.
Así es, y bueno, con esto damos por finalizado el tema y el programa, porque bueno, es tiempo de que ya nos vayamos, porque ha llegado la hora cuchicuchi, no precisamente de cuchi, sino ha llegado la hora cuchicuchi de que nos vayamos. Esperemos que toda esta información les haya servido, porque bueno, estuvo muy completa. Juan Carlos aquí se fue a preguntarle a todos los policías, se fue, bueno, a hacer una investigación profunda sobre el reglamento de tránsito. Y
además,
bueno,
leerlo.
Exactamente.
Que son, te toma como, yo creo, como media hora leerlo así completito.
Así es que, bueno, si ustedes quieren un reglamento y quieren saber dónde se los dan gratuito, pueden llamar a Locatel, ¿verdad, Juan Carlos?
Así
que es 56-58-1111 Locatel.
Así es, y pues pueden meterse a internet, también Locatel. Lo pueden conseguir.
Así es, y bueno, es tiempo de que ya nos vamos. Ha llegado la hora triste. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus casitas esta mañana. Un abrazo para todos los que nos estuvieron sintonizando, pero ya nos vamos. Tenemos una cita el próximo domingo. Muchas gracias a Hugo, que estuvo en la operación del Máster Digital y apoyándonos en los teléfonos. Lulú también aquí estuvo en asistencia de producción. Juan Carlos, muchas gracias.
Pues muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Los esperamos la siguiente semana. Recuérdense su programa Poli Kids y pues lo esperamos
la próxima semana. Que estén muy despiertitos. Yo soy Pati Luz, siempre lo seré. Ahora sí, que les vaya muy, muy bonito este día. Siempre sonrían. Esto debería de ser uno de los mandamientos de Dios. Y bueno, ya nos vamos. Esto fue Poli Kids.
Los esperamos la próxima semana con más de sus fenómenos favoritos. ¡Hasta pronto!
95.7, el Politécnico en Radio.